de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó como el legítimo presidente interino de Venezuela. Marcha en Venezuela a favor de Guaidó y la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Y seguidores de Maduro toman las calles de Caracas en apoyo a su líder. El Congreso de Estados Unidos en busca de solución al cierre parcial del gobierno.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump reconoció como presidente interino de Venezuela el líder de la Asamblea Nacional de ese país, Juan Guaidó. A través de un comunicado, Trump aseguró que Estados Unidos continuará usando todo el peso del poder económico y diplomático para presionar por la restauración de la democracia venezolana. Jorge Agobián con nosotros. Jorge, el presidente Trump aprovechó una oportunidad hace apenas unas horas en la Casa Blanca para hablar de Venezuela. ¿Qué dijo el mandatario?
Gonzalo, el presidente Donald Trump respondió a la pregunta que le realizaba un reportero en la Casa Blanca. Y este reportero le preguntaba si la opción militar está dentro de esa frase de todas las opciones están sobre la mesa. Esta fue la respuesta del mandatario.
No estamos considerando nada, pero todas las opciones están sobre la mesa. Escuchen, todas las opciones, siempre todas las opciones están sobre la mesa.
Y en Caracas, el considerado ilegítimo presidente Nicolás Maduro respondió a Washington con la expulsión de todo el personal diplomático y consular de Venezuela. Les dio un plazo de 72 horas para abandonar el país. Al mismo tiempo, en la Casa Blanca se estudian otras opciones, entre ellas la imposición de sanciones al sector petrolero venezolano. Acá en Washington conversamos esta tarde con el legislador republicano Mario Díaz-Balart. A él le preguntamos cuál considera él que son las siguientes pasos o los siguientes pasos que realizarán en esta relación entre Washington y Caracas. Te presento también la respuesta.
Bueno, primero yo espero que el nuevo gobierno envíe un embajador a las Naciones Unidas, a los Estados Unidos y a la OEA y a otras entidades de la Unión Europea. Pero también todos esos acuerdos hechos por la dictadura Maduro son falsos, no son aceptables, no son legítimos. Así que ahora hay una nueva realidad, un gobierno democrático reconocido por los Estados Unidos, por la OEA y por otros. Yo creo que es muy importante reconocer y que dentro de Venezuela, sean sectores de las Fuerzas Armadas, de sectores de la policía, que el mundo, el hemisferio, pero muy importante, los Estados Unidos está mirando, no va a permitir que esto se convierta en un baño de sangre con impunidad y por lo tanto es un momento de unirse ahora con el pueblo de Venezuela y echar a la calle a patadas a esta dictadura que ha destruido a Venezuela, que ha empobrecido a Venezuela, que le ha otorgado.
Jorge, bueno, los legisladores republicanos han sido muy críticos del gobierno de Nicolás Maduro, a quien califican de dictador. Pero bueno, ¿qué están diciendo los demócratas en este respecto?
Gonzalo, también conversamos con la representante demócrata Donna Shalala. Ella, más allá de rechazar o de tildar como ilegítimo a Nicolás Maduro, habló de proyectos de ley que también la Cámara de Representantes tiene sobre la mesa. Proyectos de ley que están dispuestos a poner en marcha a partir de este anuncio que hace el presidente Donald Trump desde acá, desde Estados Unidos.
Apoyo todo lo que tenga que ver con la deslegitimación de Maduro y que ayude al pueblo venezolano. Yo presentaré un proyecto de ley que evitará que el gobierno venezolano compre armas y equipos antidisturbios, gases lacrimógenos, cualquier cosa.
¿Estados Unidos vende armas a Venezuela?
Si los venezolanos quieren comprar armas de cualquier tipo, en el pasado las han adquirido de Estados Unidos y es muy importante que las eliminemos todas para que no puedan adquirirlas a través de comerciantes privados, así como del propio gobierno. Por lo que el equipo antidisturbios es muy importante. El gas lacrimógeno, cualquier cosa que se puede usar contra las manifestaciones, debemos prohibirla.
Hay que mencionar que no solo Estados Unidos ha reconocido a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela, han hecho lo propio Chile, Paraguay y Canadá. Y el mensaje de Estados Unidos y que envió el presidente Donald Trump es a la comunidad internacional a seguir el rumbo que ha tomado Washington de no reconocer a Nicolás Maduro y hacer lo contrario y reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela en este 23 de enero, Día de la Democracia en ese país.
Gracias, Jorge. Pasamos ahora con Natalie Salas Guaitero, quien estuvo en una manifestación aquí en Washington con líderes venezolanos precisamente. Natalie, ¿cómo reaccionaron estos dirigentes de oposición ante el reconocimiento del presidente Donald Trump a Juan Guaidó? ¿Qué ven a futuro para su país?
Hola, Gonzalo. Bueno, una palabra podría quizás definir lo que me estás preguntando y es esperanza. En una actividad conocida como Cabildo Abierto, varios líderes de oposición exiliados aquí en Washington expresaron su beneplácito ante lo sucedido hoy en la ciudad de Caracas. Dicen que ahora lo importante es proteger al presidente interino Juan Guaidó y a los parlamentarios, para lo cual hacen un llamado a la comunidad internacional que ya se ha manifestado en apoyo a este gobierno de transición. No ocultan, por supuesto, su preocupación al decir que pueden venir tiempos difíciles, pero aseguran que la esperanza está de nuevo en las calles, sobre todo porque ha sido el pueblo de Venezuela el que ha hablado el día de hoy. Pudimos conversar, por ejemplo, con el recién nombrado representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, el doctor Gustavo Tarre Briceño, quien comentaba que Guaidó necesita en este momento tres apoyos de distintos sectores.
El apoyo número uno es el apoyo del pueblo de Venezuela y eso lo estamos viendo todos. La estamos viendo en Venezuela y en todas partes del mundo. Es decir, ahí no hay ninguna duda. La dictadura había convocado una marcha para hoy y no fueron capaces de llenar la Plaza Bolívar, que como todos sabemos es un lugar muy pequeñito. El segundo apoyo era el apoyo de la comunidad internacional, que se ha venido expresando, que hoy se concreta con mucho mayor fuerza y que constituye un inmenso aliento y un inmenso respaldo. Y falta el tercer paso, y esta es la respuesta a su pregunta. El tercer paso es que la Fuerza Armada, al tener un nuevo comandante en jefe, que se llama Juan Guaidó, abandone al usurpador y no le estamos pidiendo que sea.
También en este evento, Gonzalo, participó el exalcalde Antonio Ledezma, quien fuera uno de los considerados presos políticos en Venezuela y ahora está exiliado en Europa. Dijo sentirse muy feliz por lo que calificó aires de democracia en Venezuela. Felicitó a Juan Guaidó y le salió también al frente a los comentarios que refieren que el presidente interino de Venezuela es demasiado joven para asumir el gobierno de transición.
El hecho que tenga 35 años lo que nos hace recordar la historia, cuando al libertador Simón Bolívar, con apenas 29 años, lo proclamaron libertador, cuando recibimos en Venezuela al mariscal de Ayacucho, que con menos de 30 años tenía su pecho adornado con los laureles de Pichincha y de Boyacá.
O Rómulo... Cabe destacar, Gonzalo, que en el acto se vivieron también momentos muy emotivos, sobre todo cuando los presentes cantaron el himno de Venezuela y muchos rompieron a llorar.
Gracias, Natalie. Esta es La Voz de América, cobertura de equipo sobre lo que sucede en Venezuela. Radio, televisión, internet. Voz de América, una fuente de información confiable.
Y más adelante, tensión por todo lo alto en Venezuela en un día marcado por marchas de la oposición y el oficialismo. Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos y ordenó la salida del personal de la embajada de ese país. Todo ello se da mientras los venezolanos marcharon el día de hoy a favor y en contra de sus líderes. Unos apoyaron al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y otros dieron su espaldarazo al presidente Maduro. Álvaro Algarra estuvo en el centro mismo de las movilizaciones. En medio de estas protestas y contraprotestas del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, a la que muchos consideran legítimo poder del país, hizo un anuncio. Álvaro, en esta marcha, ¿cuál es la situación institucional de Juan Guaidó?
Gonzalo, la situación es muy crítica para la democracia en el país. Hoy la oposición de Venezuela se lanzó a las calles en todo lo largo y ancho del territorio venezolano para expresar su rechazo contundente a lo que consideran como la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. Acto seguido, en la manifestación, el presidente de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se subió a la tarima y en un discurso se proclamó presidente constitucional interino de Venezuela. Esto es lo que todos esperaban en el país. Del mismo modo, hubo manifestaciones por parte del gobierno venezolano. Sin embargo, escuchemos a Guaidó lo que dijo.
¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Si así lo hiciere, que Dios y la patria lo premien, sino que os condenen.
De proclamarse como presidente interino de Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional hizo un llamado a todos los seguidores de la oposición y a la Fuerza Armada a luchar por el rescate de la democracia. Veamos lo que dijo.
Si desistimos, todo ese esfuerzo habrá sido en vano. Si por el contrario, como estamos haciendo el día de hoy, insistimos, salimos a la calle hasta lograr la libertad, todo el sacrificio de Venezuela habrá valido la pena.
Luego de estas palabras se generaron múltiples reacciones. El presidente venezolano incluso rompió relaciones comerciales y políticas y dio 72 horas a los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos a salir del país y desconoció este pronunciamiento de Juan Guaidó.
Muchísimas gracias, Álvaro. Álvaro Algarra desde Caracas. Si bien estas marchas siguen a una serie de manifestaciones en días anteriores, incluyendo el alzamiento de militares de la Guardia Nacional esta semana, quienes fueron detenidos. Continuamos con más información. Cientos de venezolanos se reunieron en la icónica Plaza Altamira de Caracas en apoyo a Juan Guaidó. Adriana Núñez de La Voz de América estuvo presente y habló con varios de ellos.
Algarabía en las calles de Caracas luego de la decisión del presidente del Parlamento de juramentarse como presidente interino de Venezuela tras desconocer al régimen de Nicolás Maduro y declararlo como usurpador. Juan Guaidó se juramentó frente a una multitud que lo acompañó desde 9 puntos de la capital hasta la Plaza Juan Pablo II de Caracas. Allí dijo que había sido una situación difícil, pero que asumía ese compromiso. También manifestó pues que tenía algún tipo de temor por las acciones que podrían estar desarrollándose en las primeras horas pues de la tarde y tras haber tomado esa decisión. Pero acá en la Plaza Altamira de Caracas se encuentran decenas de personas que han venido a apoyar a Juan Guaidó. ¿Me dices tu nombre, por favor?
Daimar Villa.
¿Cómo has tomado esta decisión?
Pues estoy aquí para luchar por mi país, porque quiero estudiar y formalizar una familia aquí. Me quiero quedar, no me quiero ir.
Son entonces las reacciones que se viven en Venezuela. Hay que decir que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que imprimiría copias de la ley de amnistía para llevarla a los cuarteles, para que así aquellos militares que desconozcan a Maduro como jefe del Estado sean protegidos por esta ley y por la Constitución. En Caracas, Adriana Núñez Rabascal para La Voz de América.
En breve, líderes de ambos partidos en el Congreso buscan poner fin al cierre parcial del gobierno, que ya entra en su quinta semana.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El tira y afloja entre los demócratas y los republicanos sigue adelante, llegando al día número 33 del cierre parcial del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, el jueves dos mociones en el Senado, una sobre la reapertura del gobierno y la otra sobre los fondos para el muro, podrían terminar inmediatamente el impasse.
El Senado de Estados Unidos se prepara para votar el jueves dos propuestas, una republicana y otra demócrata, encaminadas a poner fin al extendido cierre parcial del gobierno, que este miércoles cumple 33 días. Las votaciones tendrán lugar un día antes de que los empleados federales dejen de recibir su segundo salario. Si una de las propuestas fuera aprobada, el gobierno podría reabrir inmediatamente. Las posibilidades son reales, según el demócrata Hakeem Jeffries.
Hay un número creciente de republicanos en la Cámara de Representantes y en el Senado que entienden que se está haciendo un gran daño a la marca republicana y, lo que es más importante, al pueblo estadounidense debido a este imprudente cierre de Trump.
Según algunos funcionarios, los demócratas estarían listos para presentar al mandatario una nueva oferta a cambio del fin del cierre del gobierno. Casi 5,000 millones de dólares para mejorar la seguridad fronteriza, pero sin la construcción de un muro. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, fue clara sobre la intención de no votar sin la reapertura del gobierno. El líder de la mayoría en el Senado, por su parte, advierte que rechazar la propuesta presidencial tendrá un costo.
Para rechazar esta propuesta, los demócratas tendrían que priorizar el combate político con el presidente por encima de los trabajadores federales, por encima de los beneficiarios de DACA, por encima de la seguridad fronteriza y por encima de un financiamiento gubernamental estable y predecible.
Cualquiera de los dos proyectos necesita 60 votos para ser aprobado. Si ninguno de los dos recibe el apoyo bipartidista necesario, muchos más empleados del gobierno tal vez dependan de la caridad para satisfacer sus necesidades, y los efectos del cierre en todo el país podrían ser aún más grandes. Entre tanto, la Asociación de Agentes del FBI afirmó que el cierre ha impedido que sus miembros trabajen, convirtiendo así a Estados Unidos en un país menos seguro. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, asegura que el presidente Trump no pronunciará el tradicional discurso del Estado de la Unión desde ese hemiciclo. El motivo, bueno, el cierre parcial del gobierno, según ella. En Bricio Segovia con nosotros. Bricio, Nancy Pelosi sale al paso a la carta que le envió el presidente Donald Trump, en donde prácticamente desafiaba, ¿no?, a la presidenta de la Cámara. ¿Qué opciones tiene ahora el mandatario?
Bueno, Gonzalo, falta menos de una semana para la fecha del discurso anual sobre el Estado de la Nación, y la presidenta de la Cámara de Representantes le ha comunicado a Donald Trump que no lo pronunciará desde ese hemiciclo. Es tradición que el mandatario se dirija al Pleno del Congreso desde esa misma instancia, pero para ello necesita la invitación expresa del líder de la Cámara. En este caso es la demócrata Nancy Pelosi, como bien decías, que responde así a una carta que horas antes le había enviado el mandatario, en la que expresaba sus intenciones de cumplir con la tradición. Trump descartaba que la seguridad del evento estuviera en entredicho, como había asegurado Pelosi. Y todo esto forma parte de una pugna política con Trump por las exigencias de la Casa Blanca para que en el presupuesto se incluyan fondos para el muro fronterizo. Primero, Nancy Pelosi había amenazado con que no pronunciaría este discurso. Después, Trump le canceló los viajes internacionales a la líder demócrata. Y finalmente, Pelosi contraataca con este mensaje.
Muchísimas gracias, Bricio Segovia. Se queremos de cerca esta situación surgida del enfrentamiento que llevó al cierre parcial del gobierno de Estados Unidos. Bien, y en otras noticias, Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, habría delinquido, según Damaso López, al ayudar a su esposo a fugarse de una cárcel en México.
Damaso López, el 12º testigo cooperante en medio del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán, es el primer testigo que habla de Emma Coronel y de la forma en la que ella también habría delinquido, pues ella funcionó como mensajera entre Joaquín El Chapo Guzmán, sus hijos y Damaso López para lograr su fuga de la cárcel del Altiplano. Narran toda la historia de cómo a Joaquín Guzmán se le entregó un reloj con GPS para conocer la ubicación exacta de su celda. Posteriormente se comenzó a, hacer todo el tema de la preparación del túnel por la que él se fugó. Allí lo esperaba una motocicleta tipo motocross que fue alada por una polea. Posteriormente lo transfirieron a una cuatrimoto que lo llevó a una bodega rentada por Damaso López, en donde él cambió sus prendas de vestir y tomó posteriormente un avión para llegar hasta Culiacán. Él posteriormente fue recapturado en el mes de enero de 2016 y allí también habría planeado una fuga. Por eso pagó $2 millones a la persona encargada de los centros penitenciarios en México, pero al parecer este soborno no surtió efecto, pues no fue trasladado nuevamente a la cárcel del Altiplano, en donde él esperaba llevar a cabo una nueva fuga. Sigue avanzando este testimonio y el de otras personas que siguen aportando más detalles en este juicio a Joaquín Guzmán Loera. Desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En segundos, nueva versión de brazos protésicos se prueba en Estados Unidos. Y en busca de la eficiencia energética en casas victorianas.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A 701 metros de altura se perdió la comunicación con el avión donde viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala. Así lo dijo el jefe del Departamento de Búsqueda Aérea, John Fitzgerald. Zachary Pambocas, de 10 años, es uno de 5 niños en Estados Unidos que han pasado el último año probando la primera versión de un brazo protésico fabricado por Limplus.
Con la ayuda de su brazo biónico estilo hombre araña, Zachary Pambucas, de 10 años, tal vez se sienta como un superhéroe. Como resultado del síndrome de banda amniótica, Zach nació con el brazo y la mano derecha solo parcialmente desarrollados. Pero para Navidad, a Zach le dieron un nuevo brazo protésico. El brazo funciona utilizando tecnología mioeléctrica. Un par de cables colocados en la piel activan el brazo para moverse cuando Zack flexiona los músculos.
Cuando los flexiono, todo eso levanta la parte muscular y la parte no muscular. Sube y llega a la parte de la mano y luego la detecta. Entonces se cierra y se abre.
Zack es uno de 5 niños en Estados Unidos que está probando la primera versión del brazo protésico desarrollado por Limitless, una organización sin fines de lucro respaldada por la Universidad de Florida Central.
El hecho de poder usar la electromiografía para nuestra prótesis nos permite usar algo que no es invasivo, pero también le da al niño la capacidad de sentirse en control.
El brazo se fabrica con una impresora 3D, lo que hace que sea más económico producir piezas de repuesto para cuerpos en crecimiento. La versión actual del brazo protésico solo puede mover todos sus dedos al mismo tiempo. La próxima versión en desarrollo podrá mover los dedos y el pulgar independientemente. Henry Llanos, Voz de América.
Y una casa de estilo victoriano recreada dentro del laboratorio de una universidad británica está ayudando a los investigadores a descubrir cómo hacer que los hogares sean energéticamente eficientes, incluso si fueron construidos hace un siglo.
Está lloviendo sobre esta vieja casa, pero no realmente. Esta es una réplica de una casa de la época victoriana que se encuentra dentro de un laboratorio de clima controlado en Inglaterra. Se está haciendo para que los investigadores de la Universidad de Salford puedan descubrir cómo hacer que millones de casas viejas como esta sean más eficientes energéticamente.
Podemos hacer que caiga lluvia sobre el edificio, que sople viento en el edificio y también podemos reducir la temperatura a menos 12 y hasta 30 grados centígrados. El propósito de esta instalación es observar las medidas de modernización de los edificios, las cosas que se pueden agregar a un edificio para que sea más eficiente, aislamiento de paredes externas, ventanas nuevas, etc. Y la paradoja es que cuanto más viejo es el edificio, encontramos la mayor tecnología necesaria para mejorarlo y el mayor riesgo de cosas como humedad y condensación.
Utiliza los mismos materiales que se pondrían en una casa antigua normal. También se automatiza para simular una familia que vive allí. Abrir puertas, abrir la nevera. Pero hay cosas simples, dicen, que también ayudan. Un medidor de energía inteligente que a veces las empresas de servicios públicos instalan gratuitamente. Y descubrieron que el solo hecho de cerrar estas cortinas ahorra el 40% del calor que normalmente atraviesa las ventanas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y hasta aquí esta edición del Mundo al Día. Los dejo ahora con estas majestuosas imágenes de las aguas congeladas de las cataratas del Niágara. Soy Gonzalo Huerca. Esto fue El Mundo al Día.